El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos viernes, ¿cómo les encuentro? A todos, todas, todes, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, en este día frío, pero que como este invierno tan raro que estamos teniendo por estos días, tiene anunciada unas temperaturas un poquito más amables hoy día, máxima de hasta 15 grados para la región metropolitana. Mañana estaría bastante radical la cosa. 0 de mínima y 19 de máxima. Y el domingo aún más, 0 y 21. Es lo que nos está contando Meteo Chile a esta hora. Yo les puedo contar también lo que se viene en el programa. Vamos a estar conversando con el periodista Cristian Arcos, para quienes son más seguidores del mundo de los deportes y del fútbol, reconocido periodista de deportes, quien sacó hace poquito este libro que editó Planeta y que se llama Enemigo Íntimo, que es un libro bien expuesto, me parece a mí, respecto a no solamente el ejercicio del periodismo, también el ejercicio del periodismo, pero la salud mental, la crisis que estamos viviendo todos y todas a propósito de la pandemia, pero también qué pasa cuando uno tiene una vida más o menos armada y esa se desarma rápidamente. Eso vamos a estar conversando con Cristian Arcos, y también vamos a estar conversando con Camilo Morales, el coordinador del Núcleo de Estudios sobre Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, a propósito de la guía Voces Constituyentes, metodología de participación con niños, niñas y adolescentes para el proceso constituyente. ¿Cómo les hacemos parte de este momento tan importante? De eso vamos a estar hablando con Camilo Morales, y vamos a partir escuchando a Francisca Valenzuela con esto que se llama Buen Soldado.
Este lugar de perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual, no soy igual, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen, y yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho. Tengo botas negras, negras ilustradas. Tengo un bigote que le gusta a las damas. Y tengo un gran bolsillo consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré.
Ha adoptado formas distintas. Quizás siempre las tuvo, aunque solo en las últimas décadas se ha mostrado con más claridad. El periodista, la periodista, ya dejaron ese rol mecánico, externo, ser un mero testigo de los acontecimientos y narrarlos como si se tratara de un parlante que repite lo que otros dicen. Hace un buen tiempo somos parte de esa construcción, con nuestros propios procesos incorporados en la búsqueda, entregando nuestra visión a lo que escribimos o exponemos. Esto sigue. Ese periodismo supuestamente objetivo, donde el profesional se instalaba con una supuesta distancia y dictaba los elementos que estaban bien o mal, dio paso a una subjetividad más honesta, en donde no se intervienen los hechos ni los datos, en donde la historia debe contarse lo más detallada posible, con equilibrio, prolijidad, siendo ecuánime, pero donde los periodistas somos parte del proceso, con interpretaciones, con una trayectoria y una biografía que explica nuestras prioridades, opiniones, sesgos y empatías. Eso es parte de lo que cuenta el colega Cristian Arcos en este libro Enemigo Interno, y estamos con él al otro lado de nuestro Zoom. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la invitación.
Estamos bien, es viernes además, y con muchas ganas de discutir tu libro, que además, por supuesto, a mí me hizo mucho sentido porque compartimos mucho mundo. Ambos estudiamos ahí en Belgrado con un par de años de diferencia, ¿no? Lo que hoy día es la calle José Carrasco Tapia, que es donde está la FECH, es el lugar en donde Cristian y yo cursamos nuestros primeros años, o en tu caso todos los años, yo los primeros cuatro, de la carrera de periodismo, que es algo que está en el corazón del libro y que moviliza, ¿cierto?, este espacio del salirse de la distancia de quien cuenta la historia y transformarse en el protagonista, con todas las dificultades que eso puede tener, Cristian. En el libro tú lo cuentas, pero háblanos un poquito para que nuestros auditores y auditoras puedan entender por qué decidiste exponerte tanto en este libro.
Un poco por el párrafo que estabas leyendo, un poco por eso. Yo hace rato que estaba con esa idea, con esa búsqueda, tratar de plasmar esa mirada desde algún lugar. Reconozco que cuando tenía esa intención, no tenía la intención inicialmente de contar tantas cosas mías, ¿no? Sino era como involucrarme en alguna historia de alguna manera, y estaba buscando esas historias cuando viene la idea de hacer este libro. Y en conversación ahí con el editor del libro, que de hecho yo cuento eso al principio del libro, en un momento él me dice: bueno, ¿y por qué no contáis esto que te estaba pasando? Esta misma curiosidad, esta misma búsqueda, esta misma intención, ¿por qué no contamos la cocina, digamos, de los reportajes y no los reportajes mismos? Y a partir de ahí yo después decidí como contar ciertas cosas que tenían que ver conmigo, porque sentía que podía generar algún grado de empatía los temas, digamos, no particularmente lo que a mí me había pasado. Yo siento que la gracia que tiene este libro no es necesariamente lo que a mí me pasó. Yo siento que la gracia que tiene es lo que a cualquier persona que lo pueda leer le puede provocar respecto a situaciones que son extremadamente transversales, ¿cachai? La cesantía, el despido, la angustia de la cesantía, separación de pareja, la angustia que también significa eso, el tema de la salud mental. Hay algún recorrido, de hecho, por mis años universitarios respecto a la residencia universitaria donde yo vivía, como todas esas cosas plasmarlas, pero no con un afán de ponerme en el centro, sino más bien de generar cierta empatía a partir de situaciones que pueden ser más o menos parecidas. En una de esas no son parecidas, pero yo creo que hay cosas que no han pasado todos, ciertos abandonos, errores propios, muchos errores propios, el tema de la salud mental, me parece que además en pandemia y es un tema central. En fin, y a partir de ahí no fue fácil exponerme, ¿no? No hay mucho de pudor ahí al respecto, pero ya lo hice ya a esta altura.
Tengo el libro en la mano. Bueno, por si alguien no lo sabe, bueno, este no es el primer libro de Cristian Arco. Cristian Arco tiene antes Minuto 119, Simplemente Gary, Los 23, Historia Íntima de los Campeones de América, Bombalet, Descubriendo la Historia del Gurú y Héroes. Además fue coautor del libro Estrellas Rojas, Vidas Extraordinarias de Deportistas Chilenas. Por 18 años, ¿cierto? Fue parte del equipo y también editor en los últimos años del grupo de periodistas dedicados a deportes en Chilevisión. Y claro, y esto lo cuentas en el libro, ¿no? Y de repente, ¡plaf! Esto cambió. Además cambió en los primeros meses del 2019 y va un poco a acompañar este proceso de cambio. Pero eso que tú decías de la exposición, porque efectivamente se genera toda esta empatía, esta poesía, decir, chuta, yo también me he sentido así. Pero que lo haga alguien que se ha hecho carrera hablando de otros, de alguna manera, en tu caso, de los avances deportivos o no, de nuestra selección o de los equipos de nuestra panorama, ¿cierto? Deportivo, es un súper ejercicio. Y de hecho, a mí me pasó que leyendo tu libro fue como que valiente hablar de esto, ¿no? Y qué valiente hablar de cómo se hace el periodismo también, porque luego hablaremos de los últimos capítulos donde te dedicas a hablar de Cristóbal Janssen. Pero hablemos un poquito de ese ejercicio de escritura, de exposición, y qué es lo que has recibido de vuelta. Pero el libro lleva ya varias semanas dando vueltas, fue novedad del mes de junio, de Por Planeta. Hablemos un poco de lo que te ha pasado ahora que ya está entregado.
A ver, han pasado hartas cosas en realidad, yo lo que siento es que el feedback en general ha sido bien positivo respecto a lo que a mí me interesa, ¿no? Que es que lo lea, le adquiera cierto sentido para sí mismo, ¿no? A mí eso es lo que me interesa de todos los trabajos expuestos. Obviamente este es muy diferente a los demás, pero en todos yo mantengo esa idea, ¿no? Lo que le genera a la persona que lee lo que uno escribe o lo que uno dice, ¿no? Y claro, me he encontrado con mucha gente, muchísima gente, digamos, como compartiendo situaciones similares, ¿no? Como lo que decías tú. Oye, a mí me echaron y me pasó algo parecido. A mí me echaron y me pasó algo diferente, pero también me echaron. A mí me, qué sé yo, el tema de la salud mental me golpeó muy fuerte en la pandemia, además. Ha habido como una respuesta como con harto sentido por ese lado. Yo empecé a escribir este libro pensando, por ejemplo, en una situación que era un cuadro medio apocalíptico incluso, ¿no? Porque a mí se me produce, como a toda persona que la despiden, un descalabro personal de todo nivel, económico, emocional, laboral, de todo nivel. Después sentía que vino el estallido social, ¿no? Donde nos remecimos desde algún lugar todo, y después vino la pandemia. Entonces era como que cada vez estaba quedando la cagada más grande, ¿no? Entonces como que más sentido tenía escribirlo, porque muchos me han dicho, ¿qué sentido tiene escribirlo ahora? O que salga ahora en pandemia, no es un buen momento quizás para sacar libros en pandemia, ¿no?
Al revés, yo creo que estamos leyendo más que nunca.
Al revés, claro, yo sentía lo mismo, yo sentía al revés, yo sentía que tenía que salir ahora, ¿no? Que tenía que salir ahora, porque se está leyendo más que nunca y porque los temas están ahí sobre la mesa y porque, como todo buen remesón, las cosas cuestan ajustarlas después, ¿no? Entonces yo creo que estamos todos en un periodo de ajustes laborales, emocionales, económicos, sentimentales, completos. O sea, estamos todos como tratando de que las piezas que nos interesan no se muevan tanto, acomodar las que se cayeron, en fin. Y este libro tiene que ver con eso, tiene que ver con el acomodo post pencaso, digo.
Claro, y además yo creo que hay una cosa muy poderosa en encontrarse en otros, ¿no? Y lo hemos hablado acá en el programa con muchos expertos en salud mental, de que uno de los peligros que tenemos en un contexto como esto es aislarnos y sentir que esto que nos pasa a nosotros solo nos pasa a nosotros y que nadie más podría entender. Y cuando uno se encuentra con una experiencia como la que tú cuentas, tú cuentas varias, pero específicamente estoy hablando del capítulo donde hablas de salud mental y de tu lucha con la depresión, y encuentro que es un ejercicio súper expuesto, súper generoso de tu parte, que permite que otros puedan decir, ah, mira, no solo a mí me pasa. Y yo justo estaba leyendo eso con el debate de esta semana, en donde fue tan polémica la pregunta que le hace Pavlovich a Boric respecto a salud mental, ¿no? Y él, a mí me parece que es muy interesante la respuesta de él diciendo, de esto hay que hablar, esto hay que exponerlo y a dejar de que estigmatizar, especialmente en un país en donde tenemos tan altos índices de trastornos de salud mental. Y preguntarle también por eso, ¿no? Por el ejercicio personal y periodístico de exponer eso.
Sí, tiene esas dos facetas, lo dices tú. Yo cuando estaba viendo el debate me salió la misma inquietud, ¿no? O sea, por un lado, yo entiendo que los temas de salud mental respecto a alguien que es presidente son relevantes. Me pareció que la manera de preguntarlo hasta violenta, ¿no?
Las maneras son tan importantes en nuestra vida.
Son mucho. Soy un defensor yo de la forma, absolutamente. Cuando te dicen, no, es que importa el fondo y no la forma, no, si la forma también importa, y mucho. Uh-huh. Mucho, mucho, mucho en nuestra pega y en todo, ¿no? Yo soy un defensor de la forma, absolutamente. Me acusan quizás de ser hasta tibio por eso, pero bueno, como decía mi abuelo, hombre que tenía muy poca educación, pero que era muy sabio, no por hablar más fuerte, yo hablo más claro, ¿no?
O sea, no, y además,
yo sigo, claro, y sigo esa idea fervientemente, ¿no? Yo no, claro, soy un periodista que necesite gritar, ¿cachai? O hacer aspaviento. Está bien que lo hace, no tengo ningún problema, pero yo no creo en esa manera. Te interrumpí, perdón.
Sí, no, yo te había interrumpido solo para decir dos cosas. Uno, además, que en el rol del periodismo, que yo creo que fue lo que pasó ahí también leyendo tu libro, pensaba, es lo importante en este caso es lo que el otro está diciendo y que tú construyas un escenario donde el otro pueda hablar finalmente, si no, claro, está ahí luciendo tú. Y por otro lado también, como tu abuelo decía eso, mi padre decía, no importa lo que le dijo, sino cómo se lo dijo, porque también hay cuestiones que generan defensas, ¿no? Y ponía al otro a la defensiva y no te va a responder lo que querés saber. ¿Cierto?
Sí, claro, claro. Entonces, uno cuando se siente atacado, todos quienes nos sentimos atacados en el mundo humano y en el mundo animal también, todos cuando nos sentimos atacados respondemos, ¿no? Y a veces respondemos a la defensiva, como decís tú. Ahora, la instalación del tema salud mental, para mí, yo vengo metiendo boche con eso hace muchos años. No lo había plasmado en un libro, pero al menos el tema de la salud mental a mí me viene siendo... viene siendo prioritario en parte de mis conversaciones hace mucho rato, básicamente por prejuicios, por estigmatizaciones como las que se hizo ahí, prejuicios al respecto, y fíjate que al escribir el libro, como reacción hubo muchísima gente a quien le hizo sentido temáticas respecto a la depresión en particular. Trastornos de salud mental pueden ser montones. Sí. Esto de oye, pero coloca de tu parte, oye, pero esfuérzate un poco más, oye, pero si tienes todo a tu alrededor, ¿cómo no puede ser? Si no tiene nada que ver con eso. La depresión nunca ha tenido que ver con eso. Hay evidentemente entornos que ayudan más y entornos que ayudan menos. Y en ese sentido yo tengo un entorno favorable, ¿no? O sea, y hay gente que no lo tiene y soy un agradecido total. O sea, yo tengo un entorno, yo no me crié en un entorno violento, yo no me crié en un entorno de abandono, me crié en un entorno de bastante... respeto emocional y vaya que importa eso, de grande te das cuenta, ¿no? Pero no tiene que ver con eso. Oye, tienes todo a tu alrededor, estudiás lo que querís, tenés familia, sí sé. Y eso lo hace más complejo, lo hace más difícil y lo hace más culposo también. Como ancla, ¿no? Este como freno de mano que en ocasiones te tira para abajo, pero que tampoco te invalida, ¿cachai? Y eso es lo que a mí también me interesa. Contar, yo llevo, empecé a trabajar en el año 97, nunca he tenido una licencia por depresión, por ejemplo. Porque también hay gente que dice, no, es que no se le puede decir nada, entonces a lo mejor va a faltar la pega. yo no he faltado ni un día por estas razones. He faltado porque estaba resfriado, digo, pero no he faltado nunca por esto, ¿cachai? Entonces, claro, también hay cierto prejuicio de, oye, es que no le vayan a decir nada, o que pobrecito, o que se victimiza. El tema de que se victimiza, te juro que me mueve todo, ¿cachai? Cuando, cuando uno lo que menos hace es victimizarse. O sea, lo que uno menos necesita es victimizarse, es todo lo contrario, ¿cachai? Yo ando con un cartel que diga, oye, mira que es valiente porque pese a todo cuenta sus cosas, para nada, yo no me siento ni niño símbolo de nada, ni voy a hacer charlas motivacionales, ni nada por el estilo, porque no es lo que quiero, ¿cachai? No digo que esté mal, yo al menos no es lo que busco, porque como bien dijiste tú en la pregunta, el contar esto es un ejercicio periodístico. O sea, este libro es profundamente periodístico. Me han dicho que no, y yo siento que sí, que es como, claro, contarlo desde mi lugar, pero es un relato periodístico, con los códigos y con la transversalidad propia de quienes no sabemos hacer otra cosa, ¿cachai? Que ser periodista, digamos. O sea, yo intenté plantearlo desde esa mirada. No hay ninguna receta, no hay ninguna solución, no hay ninguna fórmula, sino al ser lo más crudo posible en la descripción, lo menos autocomplaciente posible, evitar cualquier clemencia conmigo mismo incluso. De hecho, creo que hasta se me pasa la mano en varios pasajes. Me parecía que eso es un ejercicio periodístico también.
Y hay una reflexión inmediatamente después del párrafo que yo leía, hay toda una derivada respecto a la influencia de Talese, ¿cierto? Y de Carrer en tu escritura, y de este límite constante en que estamos entre poner en evidencia que desde dónde hablamos. Yo creo que eso es súper, súper importante. Y ahí también pienso en las propuestas que tiene el candidato Jadwe, ¿no? De que los medios de comunicación expliciten desde dónde están hablando, qué los financia, etcétera, que yo creo que es algo que los periodistas también deberíamos hacer. O sea, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo defiendo, y desde aquí me paro, ¿no? Y ahí hacia el final del libro, y se me va el tiempo, pero me parece importante también contarlo, porque haces toda esta derivada para llegar también al caso de Jensen, que es un temazo, ¿no? Porque, bueno, para quien no lo sepan, Cristóbal Jensen fue conocido por su activismo a través de las redes sociales defendiendo a los niños cuyos derechos han sido vulnerados y que han tenido que pasar por, han sido institucionalizados, y las violencias que eso ha ocurrido. Y él lo habló mucho por redes sociales, pues hubo un par de incidentes con carabineros muy sospechosos, en donde él salió físicamente vulnerado, y tú tienes una entrevista con él que también va en el libro. Y quería preguntarte, ¿cómo se comunica una parte con la otra para ti? ¿Por qué, hablando de esta experiencia propia, de este enemigo interno contigo, ¿cierto? De tus experiencias en la universidad, con la depresión, con la cesantía, manejando un Uber, etcétera, llegaste al tema de Cristóbal Jensen y te pareció que esta cuestión también encajaba con este enemigo interno?
Encajaba por varios lados, incluso hasta cronológicos, ¿no? Incluso hasta cronológico. Después de, o en el proceso del estallido social, que muchos vemos aún, porque yo creo que todavía estamos en estallido social, ¿eh? A todo esto, no creo que no estamos ni de cerca de terminarlo, y lo vemos como algo extremadamente necesario y saludable, digo. En ese sentido, en ese momento, yo sentía que todos estábamos como necesitando, buscando, intencional o no intencionalmente, ciertas voces que nos hicieran sentido, ¿no? Cierto, no sé si liderazgo, pero ciertas historias que fueran comunes. Yo cuando empiezo a leer las historias de Cristóbal, siento muchos puntos comunes, otros no, pero siento muchos puntos comunes, ¿no? Cierto, siento que él levanta muchas banderas que yo también defiendo, ¿no? Y he defendido toda la vida. La permanencia de vivir en hogares, en el caso de él, en un tema de infancia muy vulnerada, en el caso mío en un hogar universitario, que es como una especie de adolescencia vulnerada, ¿no? Que fue brutal. Entonces, yo, con la idea esta de exponer cómo nosotros llegamos a las historias, yo siempre pensé contar cómo yo llegaba a la historia de Cristóbal, sin saber hacia dónde iba a terminar. O sea, yo quería contar la historia de Cristóbal y contar un poco cómo la historia de Cristóbal me hacía sentido a mí, le podía hacer sentido a mucha gente. Y en medio del proceso me encuentro con lo que tú dices, ¿no? Con una historia que tiene muchos nubarrones, ¿no? Y ahí entra el periodista también a tallar, ¿no? El periodista entra a tallar, y no sé si a ti en la U te hizo clase el profe Osandón, ¿no? Que yo siempre lo cito.
Carlos Sandón, además sabemos que es auditor de sí, la Valle, le mandamos
le tengo un respeto enorme todo, y si el profe supiera la cantidad de veces que yo le he citado, lo que significa que sus clases fueron muy importantes para mí. Él siempre hablaba de la, seguramente te acordáis, de la cocina del reporteo, ¿no? El éxito al final de un reportaje no está solamente en lo que genera, en lo que provoca y lo que descubre, sino para uno en la cocina, ¿no? En cómo se arma el reportaje. Y habitualmente nosotros no exponemos esa cocina. Las dudas, las certezas, lo que nos sale bien, lo que nos sale mal y todo. Entonces, cuando yo entro a la cocina del reportaje Jessen, me encuentro con un montón de cosas que no me calzan. Yo logro un nivel de confianza con Cristóbal bien cercano, ¿no? Un periodo en que hablábamos todos los días. Y cuando, no quiero contar toda la historia, pero cuando yo logro contactarme con él personalmente, a mí se me... Por un lado, se me cae parte de su versión, ¿cachai? Se me empieza como a caer a pedazo, y me genera un ruido periodístico gigante que se lo planteo a él, a su papá, a su familia, y bueno, lo trato de narrar, ¿cachai? Donde yo siento que Cristóbal sigue siendo una persona vulnerada. Todavía. De hecho, yo no sé dónde está Cristóbal, y lo he intentado buscar permanentemente, porque yo le tengo cariño a Cristóbal. Uno comúnmente nos dice que le tiene cariño a la fuente. Bueno, yo le tengo cariño a Cristóbal. No,
yo que le tengo mucho cariño casi todas mis fuentes. Sí, pero depende de lo que uno se dedique, ¿no?
Claro. Entonces, yo sentía que había un aprovechamiento, ¿no? Y que por un lado, cuando él tiene una infancia tan complicada, dura, violenta, y recibe una mano de ayuda, que la recibe, pero esa mano de ayuda de una u otra manera también lo manipula, ¿cachai? Entonces, ahí yo sentí desde lugares diferentes, a lo mejor a varias personas nos ha pasado eso, ¿no? Esto de Él contó varias cosas que yo pude comprobar que eran ciertas cuando él hablaba de otras personas.
Sí.
Pero cuando él hablaba de sí mismo, había historias que no eran ciertas. Y ahí yo entro a la duda respecto de qué hacemos con eso. El contenido de sus denuncias son reales, pero él sobre sí mismo no es real. Se nos cae como fuente, no se nos cae como fuente, pierde sentido lo que él dijo al mentir sobre sí mismo, y lo planteo, porque la respuesta certera yo no la tengo, ¿eh? No te reconozco que no la tengo, y de hecho no sé si existe esa respuesta así de tajante en esta tentación tan habitual que tenemos los periodistas de enjuiciar y de determinar si lo que está bien y lo que está mal, cosa que yo evito hacer en mi vida laboral y profesional. Entonces, ahí me parece que tiene mucho sentido con lo que está pasando.
Claro, con el espacio de los grises, de las dudas, etcétera. Bueno, enemigo interno de Cristian Arcos, como ven, podríamos seguir conversando, pero se me da el tiempo. Cristian, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu libro. Está en librerías, Enemigo Interno de Cristian Arcos, editado por Planeta, para que lo consigan, lo lean y reflexionen con nosotros. Cristian, que estén muy bien, un abrazo.
Gracias, se pasaron, que estén muy bien.
Nosotros, a propósito del libro, escogimos esta canción. Vamos a escuchar Cable a Tierra de Fito Páez. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tira tu cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tira tu cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos.
sale el sol. Si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, tira tu cable a tierra. No creas que perdió sentido todo. Es la llegada del amor, no hables de más, escucha el corazón, ese es el cable a tierra.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos, a las 20 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Con 34 minutos y ya estamos de regreso en este semáforo de Radio Universidad de Chile para recibir a un amigo de la casa. Ya a estas alturas estamos con el coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de la Universidad de Chile, Camilo Morales. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenos días.
Hola, Antonella, muy contento nuevamente de encontrarnos acá. Me encanta venir a la radio.
Claro, venir en este momento virtualmente, bueno, ¿no?
Como virtualmente, en su casa, exactamente.
Pero estamos aquí reunidos virtualmente para poder hablar de temas súper importantes porque el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de nuestra universidad lanzó la guía voces constituyentes, metodologías de participación con niños, niñas y adolescentes para el proceso constituyente. Pero antes de hablar específicamente de la guía, quería preguntarte respecto a lo que ustedes observan en torno al compromiso de quienes hoy día conforman la Convención Constitucional respecto a los temas vinculados con infancia, porque sabíamos que había algunos candidatos, como nuestro querido José Andrés Murillo, ¿cierto?, que iba con esa bandera con todo y que finalmente no queda como parte de la Convención Constitucional, pero sospechamos que hay varias personas que sí están hoy día siendo parte de la convención y que sí tienen este acercamiento. Esa es mi intuición. ¿Qué es lo que ustedes han observado?
Sí, no, efectivamente, como tú bien dices, Antonella, yo creo que hay un marco bien positivo, ¿no?, respecto de poder justamente integrar en la discusión de la convención no solamente el reconocimiento de los derechos de la niñez en el texto, sino precisamente generar mecanismos de participación que incorporen a las voces de niñas, niños y adolescentes. Y ahí yo creo que hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, efectivamente hay convencionales, ¿no?, que durante todo su proceso de campaña se comprometieron con un conjunto de organizaciones sociales, digamos, que los invitaron a firmar un compromiso por la niñez en la Constitución, y varios de esos convencionales fueron elegidos, y ya ahí uno puede observar un grupo interesante de personas que están interesadas. Y por otro lado, yo creo que también va a ser muy importante, y eso me parece que es relevante en términos como del rol que tenemos quienes somos parte, digamos, de la academia, la sociedad civil, digamos, en estos temas, es precisamente no solamente instalar la necesidad de este tema, sino también nutrirlos de elementos que a ellos les permitan generar estos mecanismos de participación. Ahí, por ejemplo, nosotros esta semana, junto a un grupo de organizaciones sociales, ¿no?, donde está World Vision, Niñas Valientes, Ahora Nos Toca Participar, Rumbo Colectivo, Todo Mejora, por mencionar algunas, que son muchas más, presentamos, ¿no?, una propuesta para la convención con elementos específicos que puedan ser incorporados al reglamento que justamente fortalezcan y promuevan la participación de la niñez en el proceso constituyente a través de instancias que no solamente queden en el marco de las consultas, que es como generalmente opera la participación en la niñez en nuestro país, sino que también a través de espacios que impliquen, por ejemplo, la deliberación. Entonces, están ocurriendo cosas, hay una sociedad civil, academia, que está muy interesada en aportar permanentemente al debate, y ya se están empezando a generar algunos vínculos que puedan permitir que esto tome cuerpo finalmente. Pero bueno, la convención está partiendo, también hay que darles un tiempo a ellos para que se puedan instalar, pero ahí estamos como bien expectantes y bien atentos de poder colaborar con lo que ellos tengan que hacer específicamente en este tema.
Ahora, creo que como en todas las áreas, ¿no?, hay que mirar críticamente cuáles son las posibilidades reales de la convención, y yo me imagino que aquí hay cosas que van por dos lados. Un lado tiene que ver con la defensa de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Ahora, esos derechos están establecidos en acuerdos institucionales con los que e internacionales con los que Chile se comprometió. Entonces, eso existe. Digamos, sí. Luego, ese compromiso, como muchos otros compromisos que ha firmado el país, no está siendo cumplido de la manera en que esperaríamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, tiene que ver con temas vinculados con niñez, pero que son temas que son transversales en términos sociales, ¿no? Entonces, hablemos un poco de cuáles son las posibilidades de la Convención Constituyente de mejorar o de influir en estas dos áreas que están vinculadas con niños, niñas y adolescencia.
Sí, a ver, bueno, yo creo que lo primero tiene que ver con que efectivamente una posibilidad de avanzar en una protección más integral de los derechos de la niñez en nuestro país tiene que ver precisamente con un reconocimiento constitucional, ya que son cuestiones que muchos países de la región y de otras latitudes, digamos, han generado en sus textos constitucionales una vez que se ratifica la convención. Es decir, muchos países han avanzado en sus reglamentos internos, digamos, constitucionales, o sea, a nivel de constitución, a nivel de leyes específicas para la niñez, que postconvención vienen a actualizar el marco legal e institucional para fortalecer la protección de los derechos de la niña. Uh-huh. En ese sentido, nuestro país está muy retrasado, no solamente porque no hay un reconocimiento de niñas, niños y adolescentes en el texto constitucional, ¿no?, sino que además no ha avanzado en reformas legales que incorporen lo que la propia convención propone, ¿no?, que es entender a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Entonces,
no, ahí, perdón que te interrumpa, Camilo. ¿Cómo cambiaría? Pensemos en casos súper específicos. Si la nueva Constitución de Chile reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿qué es lo que, por ejemplo, danos un ejemplo de qué podría cambiar?
A ver, yo creo que hay un cambio primero a nivel simbólico que me parece muy importante, que es que nuestra Carta Fundamental hace un reconocimiento explícito a niñas, niños y adolescentes como sujetos. Y eso debiese, en un mediano y largo plazo, porque son procesos, digamos, empezar a generar que las nuevas leyes o las leyes que están en leyes antiguas o leyes que están en proceso puedan de alguna forma ser revisadas para que haya una coherencia. Por ejemplo, nuestro país todavía tiene vigente la ley de 1967, que es la ley de menores. Esa es la ley vigente. Entonces, probablemente, si es que hay un reconocimiento constitucional que establece que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho, en cierto punto, yo no soy abogado, pero me imagino que ese texto habrá que revisarlo porque pasa a contradecir lo que la Constitución dice en términos de cómo entiende a la niñez y a la adolescencia, que son sujetos, no menores. Entonces, ese tipo de cambios me parece que pueden generar, digamos, una serie de pisos mínimos para poder mirar de forma más transversal el lugar que la niñez y la juventud tiene en nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, es un paso muy importante, ¿ya? Y lo segundo, que yo creo que lo hemos hablado otras veces, ¿no?, que el cómo se hace eso, es decir, cómo se llega a ese reconocimiento en el texto, no puede ser de cualquier manera. Y ahí es donde me parece que el elemento participativo, y que bien sabemos, ¿no?, como lo han señalado muchos expertos y expertas, para que la convención, por decirlo así, adquiera una mayor legitimidad, requiere de la participación de la ciudadanía, y ahí por supuesto que hay que incorporar al 25% de la población, que son niños, niñas y adolescentes, para precisamente generar un marco que permita incorporar sus puntos de vista, pero que además yo creo que podría ser también un hito social y cultural respecto de cómo institucionalmente se genera un proceso de amplia participación para un segmento de la población que en general ha sido bien marginado de procesos participativos de carácter político y ciudadano, que no solamente me refiero con eso al voto, sino a entrar a poder plantear sus miradas sobre temas que son que nos incumben a todos como parte, digamos, de esta sociedad. Entonces, eso me parece que puede sentar las bases, por ejemplo, para desarrollar posteriormente políticas públicas que fortalezcan la dimensión participativa de la niñez, que también hoy día en el marco institucional es muy débil. En general, las políticas públicas de protección de la niñez están vinculadas a temas muy asistencialistas, focalizados. Cuando hablamos de las políticas de protección en la niñez, generalmente se circunscribe a lo que hace el SENAME, digamos, que trabaja con aquellos niños que ya han sido vulnerados sus derechos.
Claro. Pero todo el ámbito, el tema, digamos, es cómo detenemos eso antes de que lleguen a ser institucionalizados.
Exactamente.
Conversamos con Camilo Morales, él es coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de la Universidad de Chile. Con Camilo hemos comenzado antes respecto a las distintas instancias que ustedes generaron junto a otras instituciones en este proceso de conversación, en los cabildos, ¿cierto?, en las asambleas que se generaron a partir de octubre del 2019. Y ahora ustedes están llegando, tomando en cuenta esa experiencia, y luego por ahí va a ir mi pregunta, con esta guía que están lanzando ahora, Voces Constituyentes, Metodologías de Participación con Niños, Niñas y Adolescentes para el Proceso Constituyente. Esto un poco para decirle también a la convención que maneras hay, y aquí están las maneras, ¿no? Entonces, preguntarte, Camilo, ¿por qué usted, qué rescataron de la experiencia 2019, 2000, principios del 2020, y que luego está adquiriendo aquí una nueva dimensión en esta guía?
Sí, te agradezco la pregunta, porque precisamente esta guía no es que uno la saque del sombrero, es precisamente el producto, por decirlo así, de un proceso que implicó varias experiencias de diálogo, de cabildos, de asambleas con niñas, niños y adolescentes realizadas a través de la Universidad de Chile en distintos territorios, ¿no? Y tanto presencialmente como virtualmente. Entonces ahí se acumuló una experiencia que posteriormente quisimos traducir a un material que no solamente quedara disponible para la convención en términos de que hay maneras de hacer esto, sino que también para la ciudadanía. Estamos pensando en espacios comunitarios locales, estamos pensando en espacios educativos, que hay una herramienta que por supuesto se pueden adaptar, digamos, en función de ciertas particularidades, pero que hay metodologías para poder generar estos espacios deliberativos. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos para darle forma, digamos, a esta guía? Lo primero es que incorporar precisamente el elemento deliberativo en los procesos de participación de la niñez. Nosotros en Chile tenemos una tradición, una mirada como predominante de que la participación de la niñez se circunscribe a lo consultivo, ¿ah? Entonces se hacen encuestas, se hacen consultas para preguntarles sobre ciertos temas vinculados a algún elemento de la vida política, y con eso, digamos, uno puede tener una radiografía de cuáles son los grandes temas a los que niñas, niños y adolescentes hoy día les interesa, ¿no? Eso más o menos lo sabemos, y en este caso nuestra experiencia, o sea, aparecen nuevamente los grandes temas, ¿no? Medioambientales, salud mental, temas de violencia, los temas de las desigualdades de distinto tipo. Son cuestiones que niñas, niños y adolescentes plantean, ¿no?, en sus diferentes tramos etarios. Pero lo que nos pareció más relevante es precisamente lo que significa, ¿no?, para este grupo el tener un espacio seguro de escucha, de reconocimiento, de encuentro con otros, para poder no solamente hablar de lo que ellos proponen para la constitución y del país que sueñan, sino también para compartir qué es lo que ellos observan desde sus vidas cotidianas como elementos problemáticos, y que tienen un espacio para ser conversados con otros niños, con otros jóvenes, pero también con otros adultos. Y esto es muy importante, que también es la posibilidad de una experiencia intergeneracional donde de alguna forma somos, de alguna manera, en este espacio iguales, en el sentido que nos podemos escuchar de forma respetuosa, compartiendo los puntos de vista que confluyen, pero también las diferencias, ¿eh? Entonces, en sí misma es, por decirlo así, una experiencia formativa en términos de poder desarrollar ciertas posibilidades de encuentro para dialogar sobre temas que los propios niños y niñas, a partir de ciertas orientaciones generales, van justamente compartiendo. Entonces, eso a mí me parece que es muy valioso en términos de la formación ciudadana, en términos de la posibilidad también de construir formas de relación al otro más respetuosas, más integradas, más colectivas, más complementarias, que de alguna forma, con mecanismos más consultivos, se pierde toda esa parte. Entonces, por eso, claro, nos parece importante entregar este elemento más deliberativo.
Claro, y va por varias líneas, ¿no?, el aporte. Yo pienso la experiencia para los niños, niñas y adolescentes de participar de una experiencia así, y decir, bueno, ahora yo ya sé cómo vincularme con el mundo de una manera democrática, poniendo prioridad en la escucha, ¿cierto?, validando mi experiencia, etcétera. Es poderoso también en términos de que las políticas públicas puedan tomar en cuenta esa experiencia. Estaba pensando en la entrevista que estaba haciendo colega Claudio Medrano más temprano sobre el retorno a clase, ¿cierto? Y bueno, ¿quién le ha preguntado? Alguien piensa en los niños, y le ha preguntado a los niños, niñas y adolescentes qué les pasa con eso, ¿no? Entonces, y por supuesto, las herramientas que eso pueda significar para los actuales constituyentes. Para terminar, Camilo, ¿dónde está la guía? ¿Quién la puede descargar? ¿Para quién está pensada?
Sí, bueno, la guía la pueden encontrar en nuestra página web, en programainfancias.uchile.cl. Ahí van a encontrar ahí un link de acceso para poder descargarla. Está pensada, como te comentaba, para cualquier espacio en donde se esté trabajando con niños, oficinas de protección de derechos de la niñez, escuelas, colegios, juntas de vecinos, agrupaciones también de niñas, niños y adolescentes que estén también interesados en poder colaborar con el proceso constituyente. Lo que nosotros queremos hacer, y aquí doy un adelanto, digamos, de algo que yo creo que la próxima semana vamos a anunciar, es que vamos a hacer una experiencia de un taller, precisamente, donde vamos a invitar a distintas organizaciones sociales, digamos, que trabajen con niñas y adolescencia, o organizaciones sociales de niñas, niños y jóvenes, para que puedan tener un taller que les permita integrar justamente esta metodología, ¿no? A través de un trabajo de role-playing, y comprometernos, ¿no? Quienes participen de este taller, a poder generar una sistematización de las experiencias que se realicen, para que eso también pueda ser un aporte a la convención. Y lo último, Antonella, yo creo que aquí aprovecho, ¿no?, de hacer un llamado a los convencionales, de que para que podamos avanzar en una perspectiva mucho más inclusiva de la niñez y la adolescencia en la vida social, hay que entender que la participación es poder. ¿Qué quiere decir eso, no? Que aquellas experiencias, ¿no?, que impliquen aportes al proceso constituyente, ellos tienen que poder garantizar los mecanismos que permitan que eso incida en las definiciones, y que también haya una retroalimentación para quienes han aportado a ese proceso respecto de qué se consideró, qué no se consideró, por qué no se consideró. Todo eso es muy importante, porque finalmente da cuenta, ¿no?, de que efectivamente hay una escucha y hay un reconocimiento del otro en tanto sujeto social que aporta a este proceso.
Claro, y esa es la base de la democracia, básicamente. O sea, estamos pensando en que hay una mitad del padrón electoral, y que en esa mitad de la padrón electoral la mayoría son gente muy joven que hoy día no vota. ¿Y por qué no vota? Bueno, básicamente porque siente que su voz no es escuchada, porque no se siente un personaje que pueda tener algún tipo de influencia, ¿cierto?, en la construcción social de esta democracia. Y bueno, aquí se trabaja, pues. Esta es la base. Así que ya lo saben. Repítanos la página, Camilo, por favor.
programainfancias.uchile.cl.
programainfancias.uchile.cl. Desde ahí ustedes pueden descargar entonces esta guía llamada Voces Constituyentes, Metodologías de Participación con Niños, Niñas y Adolescentes para el Proceso Constituyente. Por supuesto, volveremos a hablar con Camilo Morales, coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, para ver qué es lo que pasa con esto más adelante. Camilo, te mando un abrazo, muchas gracias por este tiempo.
Gracias, Antonella, que estén muy bien. Chao.
Y nosotros despedimos el semáforo de hoy, pero yo le tengo dos invitaciones para mañana. Mañana a las 9 nos juntamos con Alberto Mayol, Patricio López y Omar Sarraz a comentar la poesía de Idea Vilariño, una impresionante poeta uruguaya cuya poesía nos acompañará mañana en la República de las Letras. Y a las 8, antes de la República, estoy en Cuestión de Gustos conversándonos con Angelo Pieratini, vocalista y guitarrista de Huaychafe, ¿cierto? Que además tiene una muy interesante carrera solista, y que este año sacó este disco que a mí me encantó, que se llama Soy un Aprendiz. Y con esa canción cerramos el programa entonces de hoy, y volvemos el lunes a las 10 a hacer un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Muchas gracias, equipo. Chau.
Hoy dejé mi tierra y voy para el horizonte, y no tengo un país. Abracé mis sueños para ser de mí alguien fuerte. Soy un aprendiz. Oh, mi amor, me haces falta. Voy a andar por las calles que me harán crecer. Calles que me harán reír. Desde niño mi alma es la de un viejo peregrino. Voy siguiendo al sol. Por eso siempre preguntan cuál es mi destino. Yo no creo en Dios. Vida, hoy te oí, son
feliz.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.